Así comienza La Bruja de las Palabras.
Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que soplen lo que el viento escucha cuando anda de andadas. Vengan a esta fiesta improvisada. Hoy está de día la palabra.
La Bruja de las Palabras.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda.
Yo no busco, Carlos, no busco. Yo encuentro. Yo tengo los ojos listos para encontrar.
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Vengan a esta fiesta improvisada.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Para soñarte mejor.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos falta.
Y a veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad y estamos constantemente viviendo la realidad.
Yo no creo en las creencias. Las creencias solo generan vanidad.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Confío en esa en mí que no sabe.
Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Si quieres hablar del amor o de la rabia que te abraza, si quieres cuenta la razón, aquí podemos escucharla. Hoy día la conversación ha puesto sus mejores galas y se ha escapado de la fauna.
Para todo el universo.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Una locura que se hizo radio.
Llena a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos va.
¿Cómo estamos? Permiso, ¿se puede, señora?
Adelante, Carlos.
Gracias por dejarnos pasar a su casa. No sé si hizo bien en dejarnos pasar, pero aquí estamos. Ya pusimos un pie adentro.
Estamos porque estamos.
Por algo será que nos hemos encontrado usted y nosotros.
Puede que sea cosa del destino, casualidad, causalidad, quién sabe.
Puede ser buena suerte, puede ser una verdadera desgracia.
Puede ser.
Puede ser una pérdida de tiempo. Puede ser el instante ese en el que su vida finalmente explota en felicidad y alegría de aquí para siempre y comieron perdices.
Y también puede ser el día en el que agarran y descubren algo nuevo. O confirman algo que ya sabían.
Sí, yo prefiero, ¿sabes? Prefiero confirmar lo que ya sé. Yo me quedo más tranquilo si confirmo lo que ya sé. Lo que tengo acá en la libretita, si tú quieres lo puedes, yo soy lo más grande que hay en el universo, soy único, irrepetible y genial. Si usted me confirma eso, podemos seguir adelante, pero si me viene con cosas raras que yo no controlo, que yo no sé, no sé si me va a caer simpática. Yo venía pensando, entre tantas cosas que pensamos pasar hoy en La Bruja de las Palabras, que están terminando de definirse en este instante, cuáles pasaremos y cuáles no, qué audios que hemos preparado. No sé por qué siempre me caía a la banquina de un tema, que era la libertad. La libertad, así con mayúscula, ¿viste? Que tiene su estatua y todo, ¿no? Tiene sus canciones. Es como un valor la libertad. Y yo decía, de qué están hablando. ¡Qué raro! ¿Cuál sería la esclavitud? Supóngase, no sé, alguien normal, hoy, no sé, el 80% de la gente, el 90%, que tiene un trabajo razonable, unas compañías humanas, familias, hijos, padre, abuela, tío, suegras, amantes. Se va deslizando por la vida, haciendo más o menos lo que puede, y un día se muere. Esa es la trayectoria vital de cualquier ser humano, pero el occidentalito, en algún momento, cada tanto, olfatea un perfume que él llama libertad. Y dice, yo quiero eso. Y yo que estudié un curso de detective, digo, si lo quiere porque no lo tiene. Puede ser, no necesariamente. A ver, yo no escucho que la gente cante himnos al oxígeno. Sin embargo, es indispensable. Yo no escucho que la gente haga películas de cine acerca de la importancia de la ley de gravedad, de que todas las cosas caigan para abajo previsiblemente. Sin embargo, es fundamental para casi todos los procesos vitales. Son cosas indispensables, pero nadie las menciona. Con lo cual, se menciona la libertad no porque sea importante o indispensable, sino porque se carece de ella, o hay una familiaridad con la ausencia de libertad. Y yo me preguntaba, ¿de dónde viene esto? Si lo que uno ve en la mayoría de la gente es que tienen una importantísima cuota de libertad. No son esclavos de la época medieval que estaban atados con cadenas a los remos, ahí abajo de los barcos, y los tiraban al mar a la medida que se iban muriendo, y no podían ni siquiera levantarse de ese lugar en donde estaban. No es el caso. No es el caso de la gente que tiene la desgracia de estar en la cárcel tampoco. Estoy pensando en personas comunes. Dice, sí, no, sí, la libertad es un gran valor. ¿De qué están hablando? Y yo pensaba que, a mí me parece, que la cultura occidental es una cultura esclavizante, dominadora, que desde que somos muy chiquitos, como hemos hablado tantas veces aquí, nos imponen un modo de hacer las cosas que no coincide con el nuestro. Se pide entre sonrisas nuestro acuerdo con ese modo de hacer las cosas y nos felicitan cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas como nos pide el mundo adulto. Yo cada vez que me asomo al mundo de la educación comienzo a los gritos, porque en la mayoría de los casos, en cualquiera de los niveles educativos, lo que hay es esto, es la imposición de un modo de mirar las cosas. No se pone en marcha al buscador que hay adentro de cada uno de nosotros. Todo lo contrario, a ese se lo reprime. No se alienta al explorador, no se alienta al preguntador, se alienta al respondedor, al que resuelve las cosas del modo en que quiere el maestro o el profesor. Carlos, pero eso es así, Carlos, es así en la vida. A eso le llamamos educación, a que los chicos hagan las cosas como se debe, porque si no, serían unos atorrantes, igual que usted, Carlos. Y yo digo, ahí está, ese es el problema entonces. Por eso, 12 años de capacitación para añorar la libertad de hacer las cosas como uno las quiere hacer, con los tiempos de uno, con los rumbos de uno. Yo creo que por esto me estoy escribiendo naranjo. Claudio Naranjo publicó unos tweets. Viste, hay gente que publica tweets cuando alguna modelo se casa con un político, cosas así, ¿no? Las cosas verdaderas se aprenden por amor al aprender, por amor al saber, por amor a la verdad, no por la obligación de las calificaciones y más generalmente yo diría de las aprobaciones. la educación se convierte en una herramienta para convertirnos en factores de producción idiotizados, adaptables a lo que el sistema quiera. O sea, esclavitos. La educación está sujeta a un paradigma racionalista. Es por ese motivo que la gente no sabe lo que siente. Repito, no sabe lo que siente. Ni siente lo que piensa. Repite como un loro. Tiene una intelectualidad desgajada de sentir personal, porque es una intelectualidad que ha sido construida para agradar a otro. No está el centro del procesamiento del mundo en uno, sino en los ojitos del profe. A ver si así como lo estoy diciendo voy bien o no. No hay que vender certezas ni dogmas en educación, dice Claudio Naranjo. Hay que despertar al buscador interior. A él le robé esa frase yo hace un rato. La libertad, qué cosa esto de la libertad, ¿no? Por eso yo creo que el occidental canta himnos a la libertad, porque está preso este modo de ser que consiste en hacer las cosas como los adultos quieren, y esos adultos a su vez nos enseñan eso porque eso es lo que han aprendido. Y en algún momento yo creo que nos vamos a mirar todos y vamos a decir, che, pero ¿para quién estamos actuando de este modo? Porque ¿qué pasa? El chico que aprende a hacer las cosas como quieren los adultos, el chico que ha sido forzado por las buenas o por las malas o por una mezcla, el chico que ha sido forzado para agradar al mundo adulto renegando de sus modos de hacer las cosas, ese chico tarde o temprano va a sentir que hay algo que está mal, que hay algo que quedó en el camino, que hay algo que no cierra, que no funciona. En muchos casos no va a saber bien qué es, pero es que él está bailando el baile de otro y no el suyo. Y con el tiempo eso genera un resentimiento y un enfrentamiento con el mundo adulto, de los mil modos que puede tomar esto. Con lo cual el resultado final es que la juventud, digamos, entre comillas, termina portándose mal, digamos. Los alumnos terminan no aprendiendo lo que los adultos quieren. Todo el sistema educativo se preocupa para que se alcancen ciertos estándares. De este modo se preocupa, forzando la voluntad de los chicos. Esclavitud. Forzando la voluntad. Obligando a la aceptación y a la bajada de cabeza. Y el resultado es que los chicos dicen, no, yo así no juego. Ni ellos mismos a veces lo saben, algunos sí. Ni ellos mismos saben que están diciendo, no sé por qué, pero no tengo ganas de estudiar esto yo. No me entusiasma esto, no sé por qué. Y tanto lo han presionado en esta esclavitud, que incluso por ahí le pide disculpas al profe. Y, profe, a mí me encantaría hacerlo, que usted me cae simpático, pero hay algo que no funciona para mí. No me interesa esto que usted me está pidiendo. Siempre me había interesado, pero no sé qué me pasa que ahora ya no me interesa. No me interesa de este modo, podría decir. No me interesa si dejó de ser un juego, si dejó de ser con mi picardía, con mi modo de hacer las cosas, con mi cuota de transgresiones, con mis tiempos, con mis locuras, con mis letras de colores y tamaños raros que a usted no le gustan porque dice que las cosas no se hacen de ese modo. Occidente tiene miedo de la libertad, de sus chicos. Y esta es como una plaga que después, cuando ese chico, ese adulto, la contagia, porque estas cosas se aprenden y se repiten.
Yo, propagan.
Sí, yo tiendo a enseñar, por más que yo sé por ahí todas estas cosas, incluso las digo acá en la radio, cuando me pongo delante de un curso, yo tiendo a repetir el modo que tenían mis profes. No me pregunté por qué. Me paro luego de pizarrón, lo señalo y levanto la voz. Y al chico que no entiende, digo, ¿qué te pasa que no entendés? Yo te voy a ayudar a que vos me entiendas. Me pongo en el rol de maestro explicador, ¿me podés creer? Queremos fabricar niños y jóvenes que respondan a ciertos parámetros. No queremos fabricar, entre comillas, personas libres. No es cierto. No estamos dispuestos a dejarles que sean lo que libremente decidan. Punto, ya está, eso es todo. Ese mensaje se recibe. El chico que está sentado en el aula o el hijo que está sentado en la mesa familiar recibe ese mensaje. Mirá, flaco, no estamos dispuestos a dejar que seas como vos querés ser. Ese es el trato. ¿Qué te parece? Con sonrisita. ¿Qué te parece? ¿Y qué va a decir el pibe? Bien, bien, sí, me parece muy bien. ¿Ya puedo comenzar a comer? ¿O ya puedo irme a casa? Miedo a la libertad se llama eso. Miedo a la libertad. Pánico a la libertad de dejar que surja lo que sea que deba surgir. Estamos hablando de estos ambientes humanos, ¿no? Estamos hablando de lo que surge de nosotros mismos. No, Carlos, vos tenés que sobreponerte a tu naturaleza y guiarte para que las cosas ocurran del modo en que deben ocurrir. Fíjate, vos ya interiorizaste el rol de profesor y sos de profesor de vos mismo, maestro de vos mismo. Yo no digo que esto no haya que hacerlo, señora, en algún caso. Yo no ando desnudo por la calle. Hay algunos detalles que cuido. Pero hay gente que vive toda su vida con esta cosa de ir guiando el barco. ¿Quién guía el barco? El profesor que hay en nosotros, el padre, el super yo, diría Sigmund Freud, vamos, esto no lo estoy inventando yo. Hay esta fantasía. Y los éxitos que eventualmente tenemos en la vida se asignan a nuestra destreza para manejar el barco. Y los fracasos se asignan a los demás que pusieron estorbos en nuestro camino que venía perfecto. Difícilmente uno cuestione cómo maneja el barco. Yo quiero ser alguien bueno. Pero Carlos, ¿qué está diciendo? Por supuesto, está muy bien inculcar a los chicos que sean buenos. Sí, pero ¿quién define lo que es bueno? Usted, señora, no el chico. ¿Deje que lo defina el chico? No. No, no quiero que lo defina él. Porque si él definiera algo que para mí no es bueno... Ah, bueno, entonces usted no quiere que sea libre. No, no quiero que sea libre. Este es el subtexto, me parece a mí, de las relaciones verticales o casi verticales que hay en la cultura occidental. Entonces, claro, después los adultos, o no tan adultos, cantan himnos a la libertad. A esto que pudo haber sido y no fue. A esta grieta que en un momento se podría haber abierto... de ser quienes somos, de que las cosas ocurran en forma más suelta, más natural, como vayan fluyendo. Y no, este camino fue truncado. Y es truncado todos los días, porque ya el profe represor, digamos, el ordenador, digámosle, ya está adentro. Los himnos a la libertad yo creo que son hacia este modo que incluso los adultos mismos tienen de autoadministrarse. Cuando digo adultos, hablo de personas de más de 15 años, ¿no? O 14, porque hay chicos muy jóvenes que nos escuchan y ya son tan adultos que incluso nos corrigen a veces en este programa, ¿no es así? Bueno, así que ahí estamos. ¿Qué le parece si comenzamos a escuchar algo que tiene algo que ver con esto, muy transversalmente? Es nuestro amigo Stephen Hawking, de quien hablamos la vez pasada, ya no me acuerdo ni cuándo, este genio que anda en silla de ruedas, que... tiene que expresarse con una voz medio de máquina porque él no puede hablar, entonces tiene una computadora que habla por él. Él mismo nos va a contar, y algunos testigos que lo acompañaron, algo de su infancia.
He vivido unos dos tercios de mi vida con la amenaza de la muerte siempre presente. Como cada día podría ser el último. Mi deseo es aprovechar al máximo cada minuto. Aunque tengo 71 años, aún sigo yendo a trabajar a la Universidad de Cambridge.
Nos vemos luego.
Tener la mente activa ha sido vital para sobrevivir, así como mantener el sentido del humor. Nací en 1942, justo 300 años después de la muerte de Galileo. Mis padres estudiaron en la Universidad de Oxford. Mi padre hizo medicina.
Recuerdo que Stephen era muy listo. Siempre experimentaba.
De niño, también pasaba mucho tiempo jugando solo. La vida en casa siempre fue estimulante para mí y mis hermanos. Mis padres eran intelectuales y, lógicamente, esperaban que sus hijos les imitaran.
Siempre hablábamos, todos hablábamos, debatíamos. Discutíamos mucho sobre teología, y eso es genial para los niños porque no necesitas ningún dato.
Para los de fuera, la casa de los Hawking era excéntrica. Pero para mí, era un lugar donde mi mente se ponía a prueba continuamente.
Había libros por todas partes. Las librerías estaban atestadas. Encima de las hileras de libros había más libros, hileras de libros en todos los espacios libres. Era una casa poco convencional, una en que los niños tenían mucha libertad. Y recuerdo que me quedaba alucinado con las conversaciones durante la comida. Hablaban de temas de los que en mi casa nunca se hablaba. De sexo, homosexualidad, argumentos a favor y en contra del aborto y otros temas que eran poco habituales.
Durante la adolescencia, mis padres me enseñaron a cuestionarme siempre todo y a pensar a lo grande. En el colegio, mis compañeros me pusieron un apodo, Einstein, aunque nunca estuve entre los primeros de la clase. Quiero pensar que era una clase muy inteligente.
Es irónico, Stephen, ¿no? Si él era de los primeros y él es un super bocho. Yo me quedé con dos cositas. En el próximo bloque seguimos con Stephen Hawking y algunos episodios de su vida. Discutían de teología, o sea, religión, esas cosas, porque para eso no necesitas datos. Con ese detalle vos te das cuenta que la familia de Stephen Hawking era libre pensante. En una familia muy religiosa de nuestra zona, necesitas datos. Hay cosas que no las puedes ni decir ni pensar siquiera, ¿o no?
Sí.
Mientras que en el mundo aquel de la Inglaterra de hace 50 años, en la familia de Stephen Hawking por lo menos, podías decir, che, si Dios no existe, y si sí existe, y si inventó esto, y si son 4, y si son 25. Y se ve que los padres le decían lo otro que quería subrayar. Le enseñaron a cuestionarse todo. Me parece que lo querían libre. Libre no para decidir su vida con un timón férreamente, voy para allá. ¿Quién puede saber esas cosas? Sandra Mianovich no las sabe.
Yo viví mi vida un poco como me fue saliendo. Siento que soy medio impulsiva, que no hay una planificación de mi parte y que no hay tampoco una audacia o una valentía que muchas veces se me adjudica y se dice, wow, qué grande, ¿viste cómo? Y yo siento que yo hice lo que no tenía más remedio que hacer, lo que me salía, lo que necesitaba hacer.
Casi sin querer me río, casi sin querer te extraño, casi sin querer me enamoré. Desde oso cariñoso, niño grandulón, que sin querer también me amó. Y me llena de caricias, sin la obligación de prometerme eterno amor.
Podés escuchar todos los programas de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Y desde el sitio ivox.com.
Casi sin querer se olvida, casi sin querer se pierde, casi sin querer se va.
Eterno amor, no sé.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Querer, casi sin querer.